Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Estamos llamados a un amor muy bello, porque no es un amor natural, sino sobrenatural. Es un amor que sale del Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor es el primero en la lista de los frutos del Espíritu. Es algo muy bello ver en una iglesia saludable que haya ese amor sobrenatural operando entre nosotros. Y será algo natural cuando tenemos una unión y comunión con nuestro Dios. Pero como veremos pronto, ese amor bello, ese amor sobrenatural, es también un amor peligroso. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermana, justas. El primer asesino cometido por la primera persona nacida de mujer era un asesino religioso. Un hombre justo y un hombre de amor. En el libro de Hebreos hay una larga lista de los grandes de la fe y empieza con Abel. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. No tenemos muchos detalles sobre la vida de estos dos hermanos, pero es probable que Abel trataba de enseñar a su hermano mayor, en amor por él, que uno tenía que venir a Dios por la sangre de un inocente, y no por algo producido por nuestras propias obras. Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ensañado, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Era una orden. Dios estaba diciendo, tú tienes que dominar sobre esto. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y hay que notar el orden en nuestro texto de hoy. Caín no era del maligno porque mataba a su hermano, sino que mató a su hermano porque era del maligno. Se vivía conforme a su naturaleza. Entonces, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El amor de Abel era un amor peligroso. Porque para los mundanos, el amor verdadero, el amor santo y bello es simplemente insoportable. 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La amonestación ya viene a nosotros. A veces cuando estamos nuevos en la fe, esperamos que todos sean muy felices con nuestras nuevas vidas, pero en poco tiempo, especialmente si andas compartiendo con otros, se puede sentir la manera en que el mundo no puede soportar ese amor tan bello. ¿Y quién tenía más de ese amor sobrenatural que Cristo Jesús, nuestro Señor? ¿Y cómo respondió el mundo? Juan 15, 18. Cristo hablando a sus discípulos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. ¿Quieres ser amigo del mundo? El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y cuando hablamos del mundo aquí, no estamos hablando de la tierra, del planeta, sino que estamos hablando de un sistema satánico que podemos ver operando durante esta vida. Y el sistema es anti Dios y anticristo hasta sus raíces. Por lo tanto, nuestro amor divino, nuestro amor bello es también un amor peligroso. Podemos escuchar ya testimonios de hermanos, hermanas, que en amor por los bebés aún no nacidos, por amor a sus madres, y simplemente estaban orando enfrente de una clínica del aborto, no causando ningún disturbio, sino que solamente por orar eran arrojados en la cárcel. Esto es otro ejemplo del amor peligroso. No podemos simplemente escondernos como cobardes, sino que el amor de Dios tiene que salir. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En muerte. Cuando ese amor está vivo en ti, puedes sentir que ya tienes la vida eterna. Porque una de las evidencias principales está activa en tu vida. Y si no está ahí, es tiempo de rogar a Dios por un gran cambio de naturaleza. Y otra vez tienes que notar el orden. No estamos salvados porque tenemos ese amor, sino que tenemos ese amor porque ya estamos salvados, transformados, nacidos de nuevo. Segundo de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no estamos en Cristo porque hemos mostrado ese amor, sino que ese amor está activo en nosotros porque ya estamos en Cristo. Estamos viviendo conforme a nuestra nueva naturaleza. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Quiere decir asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A veces evangelizando, empleando los 10 mandamientos, hay personas que se sienten muy bien porque no han matado a nadie. Mirando, no matará, dicen, pues yo no he matado a nadie, estoy bien. Pero dice aquí que aún aborreciendo a tu hermano, eres homicida, porque la maldad está en el corazón. Cristo enseñaba con este estilo mucho en el Sermón del Monte. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y muchos en la calle dicen, pues yo no he ido con la esposa de nadie. Pero Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así hablaba Cristo Jesús. Cristo reconocía el pecado, la falta del amor en el corazón, aún antes de estar expresado por el pecado actual. Y también tenía algo que decir sobre esto de aborrecer a tu hermano. Mateo 5:21, la misma parte de Mateo, Sermón del Monte. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, sentido, se enoje injustamente, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Jesús, entendiendo la naturaleza del pecado, vio y enseñaba la prioridad alta de la reconciliación y la unidad en el pueblo de Dios. En el texto aquí, tu reconciliación era más urgente que tu ofrenda. Sea lo que sea, tu ofrenda de alabanza. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es muy dudable que tendremos que dar nuestras vidas mordiendo por la fe, aunque esto ya está pasando, pero mayormente en otros países. Pero sí, en amor estaremos dando nuestro tiempo, nuestra obra por otro. Puede ser que hasta nuestro dinero sea dado para ayudar a otros, como veremos en el próximo versículo, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esto no está diciendo que todos nosotros tenemos que estar muy pobres. Y tampoco que es pecado tener dinero. Pero si tenemos los recursos, cuando otro hermano está sufriendo, el amor bello va a expresarse. Pero estamos dando nuestras vidas por otras, haciendo cosas simples. Por ejemplo, la administración de las salas de esta iglesia, la limpieza, la ayuda con el ministerio de reciclaje o las ventas del garaje o los talentos. Todos estos son expresiones de ese amor sobrenatural y son sacrificios de tiempo. Y es un amor que el mundo simplemente no puede entender ni soportar. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero es más que simplemente decir, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Si estamos en posición de actualmente hacer algo más que una bendición verbal, hay que dejar que ese amor sobrenatural sale para la gloria de nuestro Dios. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros ahora estamos viviendo en tiempos de mucho egoísmo, mucha indiferencia por los sufrimientos de otros. ¿Pero qué dijo San Pablo? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Para enseñar esto, Cristo lavaba los pies de los discípulos, porque estaban pensando en el egoísmo. Pero esa es una actitud que el mundo simplemente no puede entender, especialmente ahora, en la época de egoísmo. Y por esto, como Caín, se pueden responder con un odio por el amor sobrenatural, siendo como Caín, hijos del maligno. Y mire lo que Cristo dijo a los fariseos en Juan 8:42. En Juan 8:42, Jesús entonces le dijo, ellos dijeron, nuestro Padre es Dios. Cristo dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el caso de los fariseos, siendo como Caín, del maligno, era natural para ellos desear matar a Cristo Jesús, un hombre que estaba haciendo cosas buenas en todos lados, sacando a la gente de la miseria, liberando gente de demonios. Pero ellos no lo pudieran soportar. 19. En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aquí Juan está hablando de la conciencia y del conocimiento de Dios. Y San Pablo enseñaba mucho sobre esto. 1 Corintios 4:3. Dijo San Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Unos estaban juzgándolo. O por tribunal humano. Y ni aun yo mismo juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo trataba de vivir con la conciencia tranquila. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo trataba de vivir siempre con la conciencia limpia, aun sabiendo que Dios tal vez sabía más sobre esto que él mismo. Pero esto de la conciencia tranquila era insoportable para los del mundo. Una vez, San Pablo estaba siendo juzgado, dice en Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Los fariseos, siendo del maligno como Caín, no querían escuchar nada sobre la conciencia tranquila. Era algo para ellos incomprensible. En otro lugar, San Pablo dijo, en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hablaba mucho de la conciencia. Y eso no quiere decir que San Pablo era 100% libre de pecado, sino que cuando estaba enterado de algo, se hizo sus confesiones, sus correcciones, como vimos antes en esta primera carta de San Juan, en el primer capítulo de este libro, 8 a 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiado uno tiene la conciencia tranquila, pero ¿cómo puede decir justo para perdonar? Es justo para Dios perdonar, porque los que estamos en unión y comunión con Cristo Jesús hemos sido liberados del pecado, porque Cristo pagó por todo con su sangre. Es justo aplicar el perdón a nosotros. Y por lo tanto podemos vivir como San Pablo, con la conciencia tranquila. Cada día de la Santa Cena debes de salir de aquí con la conciencia tranquila. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprenda, confiamos tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. Hablando como de Cristo. Cristo dijo, el Padre siempre estaba contestando, que vivía haciendo cosas agradables. Y cuando nosotros estamos en unión y comunión con Cristo Jesús, estamos también hijos de Dios. En una parte dice que Cristo es como nuestro hermano mayor. Pero esto tampoco quiere decir que guardaremos sus mandamientos perfectamente. Cristo sí, nosotros no. Pero andamos en unión y comunión con Cristo y tenemos los mismos pensamientos. Dice en la Biblia, tú tienes la mente de Cristo. Y nosotros somos hijos de Dios. Y obedecemos no para comprar una posición con el Santísimo, sino que guardamos sus mandamientos porque ahora es nuestra naturaleza, aunque no lo haremos perfectamente. Pero es parte del amor sobrenatural, operando en nosotros, desear hacer lo que agrada al Padre. Como un niño que ama a su padre, quiere hacer lo que agrada a su padre natural. Por esto también será algo que el mundo simplemente no puede soportar. Cristo dijo a sus hermanos carnales, antes de que ellos vinieron a la fe, Sabemos que Santiago y Judas, no Iscariote, otro, eran hermanos carnales de Cristo, pero en el principio no creyeron en él. Y Cristo dijo a todos sus hermanos carnales en Juan 7:7, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Insoportable para ellos escuchar eso. Cristo era como una gran luz que brillaba en los ojos de los líderes religiosos, de los fariseos, como una luz que viene de repente a los ratones y las cucarachas en la medianoche. Era para ellos simplemente insoportable, porque ellos eran del maligno. 23. Y este es su mandamiento, que creyamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como Cristo ha mandado a nosotros, Cristo amaba a nosotros con mucho sacrificio, dispuesto a sacrificar todo, creyendo en él, amándolo, aprendiendo y siguiendo su palabra. Tendremos una comunión íntima, una unión sobrenatural con él, con Cristo Jesús, y el amor por los hermanos, por las hermanas, saldrá de esto naturalmente. Último verso, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Si alguno está en Cristo. Esto está hablando de unión y comunión. Dios en nosotros, nosotros en Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es correcto terminar todo esto, este capítulo, mencionando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona santa que poco a poco producirá la santidad en nosotros. Porque esto será consistente con nuestra nueva naturaleza. Hasta ahí el capítulo y ahora la conclusión. Y tú quieres avanzar más y más viviendo en ese amor sobrenatural, entonces puedes pasar al frente en unos momentos, cerrando, y lo haremos contigo. Y repito una vez más, que ese amor tan bello es también un amor peligroso. La gran mayoría de los apóstoles eran matados de manera espantosa. Pedro murió en una cruz, crucificado, pero de boca abajo, sintiendo indigno de morir exactamente como Cristo Jesús. San Pablo dijo en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, estaba viendo a sí mismo como un sacrificio derramado. Estaba hablando de su muerte. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo sabía que su vida iba a terminar de manera violenta e injusta. Por lo que sabemos, todos los apóstoles, menos Juan, eran matados por persecución. Pero hermanos, la vida de todas maneras es muy corta y no podemos simplemente vivir como cobardes. Amén. Oh Padre, te damos gracias que estamos entrando en las profundidades de este libro de Primera de San Juan. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos, Señor, desarrollar ese amor de que hemos aprendido, que sale de nuestra nueva naturaleza. Y es un don como el don de la salvación. Y ayúdanos, Señor, a aprender a amar en las iglesias, a amar hasta los que son difíciles de amar. Para tu gloria pedimos en el nombre de Cristo.
Amén.
Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.